Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook, por la página del Internet de nuestra iglesia, por Radio Bautista. Bienvenidos, buenas tardes acá en la iglesia, y nos ponemos en pie en reverencia a la Palabra, a la inerrante, a la gloriosa, a la eterna, a la hermosa Palabra de Dios que va a ser predicada en los próximos 30 minutos acá en nuestra iglesia. Y vamos a buscar en la Biblia, en la carta del apóstol San Pablo a Tito. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, contradicciones, controversias, polémicas, contradicciones, paradojas en la vida. Tito capítulo 1, versículo 15. Y el versículo 16. Voy a dar lectura del versículo 15 y en el versículo 16 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todos en el 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Señor, tenemos un tiempo hermoso para poder meditar en tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Ayúdanos a aprender de los errores de los demás. Ayúdanos a no cometerlos. Manténnos muy lejos de vivir una vida llena de contradicciones. Te necesitamos mucho. Oramos por el pastor Félix, que en unas horas se estará levantando allá en España para tomar un avión y llegar hasta acá con nosotros. Tráele con bien. Déjanos sacar la hospitalidad que nos caracteriza. Déjanos sacar, Señor, la bondad que nos distingue. Déjanos que el pastor, cuando se vaya con ganas de regresar, como todos aquellos que nos han visitado. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento. Sobran en la Biblia las personas que llegaron a vivir una vida llena de contrastes. Cantidad de historias. Pueden ser jóvenes, como también pudieron haber sido adultos, caballeros o damas. Pero cantidad de personas en la Biblia que son reflejados con vidas llenas de controversias, de polémica, de contrastes. Y no solamente los nombres de hombres, sino que también nombres también de mujeres que aparecen en la Biblia, que pusieron en entredicho la fe que ellos o que ellas habían dicho que profesaban en Cristo. Hubo aspectos en la vida de ellos, como seguro hay aspectos en la vida de nosotros, que provocan en otras personas que nos conocen a nosotros, pero que no conocen al Evangelio, que vean en nuestras vidas unas vidas distorsionadas. Alguien puso esto y vale la pena que lo podamos nosotros repetir. Muchas veces en la vida las personas olvidan lo que deben recordar y recuerdan lo que deben olvidar. Hubo aspectos en la vida de estas personas, aspectos de la vida que nosotros mismos, sin darnos cuenta, van detrás de nosotros como un fantasmita que nos persigue. Y la gente que nos conoce, la gente que nos ve, no se siente atraída al Evangelio, porque nosotros llegamos a contradecir. Son más fuertes nuestros hechos que con nuestras palabras. Es por eso que muchos hemos llegado a arruinar, a empañar la imagen del cristianismo que en su tiempo Cristo llegó a instituir. La forma que nosotros vivimos dice mucho de lo que creemos. The things that we do say a lot of the things that we believe. Las cosas que nosotros hacemos dicen mucho de la vida que nosotros llevamos o de lo que creemos. La gente se va tomando una idea, la gente va tomando un criterio, la gente va sacando una conclusión y va sacando sus propias conjeturas cuando ven al cristiano vivir como vive. Es por eso que muchos hoy en día no se sienten atraídos a la vida de la iglesia. Es por eso que muchos no se sienten atraídos a la vida del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dejamos mucho que desear. Esto no es solamente acá. Esto se repite en Latinoamérica, en el castellano y en el inglés podrá ser, y en el francés también, y en cualquier idioma. Pero mucha gente dice, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Para ser como ella, mejor sigo viviendo como soy. Jesús acusó demasiado. ¿Sabía usted que las palabras más fuertes, las palabras más contundentes de Jesucristo, las palabras más, pero llenas de rabia de Jesús, fueron contra los fariseos, con aquellos que se decían ser religiosos, que imponían cargas en los demás y ellos mismos no las llevaban? Jesús acusó demasiado a los fariseos por contradecirse, porque decían una cosa y hacían otra. Jesús tuvo de apóstol a uno llamado Judas, que vivió con él, caminó con él, comió con él, aprendió todo de él, pero hizo todo lo contrario. Pablo acusó mucho a los creyentes de algunas iglesias evangélicas que él mismo estableció. Iglesias que él fundó, iglesias que le costaron a él literalmente sangre, sudor y lágrima. Pablo acusó fuertemente, algunos le llamó perros, algunos otros le llamó malos obreros, a otros le llamó anatemas, a personas que él mismo conoció y le llevó el evangelio, pero como que se aprovecharon de lo que tenían que aprovecharse el evangelio, y desecharon como cualquier servilleta, como cualquier napkin, el evangelio, y solamente lograron sus objetivos y se olvidaron. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, amonestó a los creyentes de la iglesia dispersa ya en los años 90, en los tiempos de los emperadores Domiciano y Trajano, que contradecían también con sus actos lo que ellos decían que habían creído. Y la iglesia del siglo XXI no es la excepción. Hoy habemos muchos de nosotros los cristianos que preferimos callar. Hoy habemos muchos cristianos que preferimos no decir en el trabajo que somos cristianos. Hoy preferimos en el vecindario no hacer tanto alarde, ni dar ninguna seña de que soy cristiano. ¿Por qué? Porque, y lo felicito, porque por lo menos la gente no sabe si usted es cristiano. Y usted lo hace muy sabiamente y muy inteligentemente, porque prefiere comportarse como se comporta, porque la gente no sabe que usted es cristiano. Entonces, probablemente por eso no hace tanta mención de su fe con Jesús. Al inicio del mensaje yo mencioné que había muchas personas, o muchos casos de personas, que sus vidas fueron una pública contradicción. Pero veamos uno de los casos más claros en la Biblia, uno de los casos de los clásicos casos de la Biblia, que a la luz de la verdad son verdaderamente una triste contradicción. Su nombre es el rey Salomón. Por favor, voy a leer de nuevo el capítulo 1, el 14, el 15 y el 16. Y luego le voy a invitar a que nos vayamos nosotros al Antiguo Testamento. Pero vea lo que dice, a ver si Tito, después de 2000 años después de esta contradicción del rey que vamos a ver, no estaba tan equivocado al decirlo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a ver a este personaje, el personaje de esta noche, y como ustedes les he dicho toda la vida, que ustedes son una audiencia tan fácil de predicar, porque no tengo que desgarrarme ni las vestiduras, ni desgarrarme la garganta para poder llegar por lo menos a un lugar donde haya eco la voz o el sermón de esta tarde. Te invito a que venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y el 2. Vamos a ver la vida del rey Salomón. Todo el mundo Cuando usted habla del rey Salomón, a su mente vienen palabras como sabiduría, a su mente vienen palabras de riqueza, a su mente vienen expresiones como de glamour, como de excelencia, a su mente vienen palabras como de poderío, de conquista. Bueno, el rey Salomón es, aunque usted no lo crea, todo lo opuesto de lo que usted piensa y todo lo opuesto de lo que él llegó a ser. Es una clara y crasa contradicción. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Oiga esto, ¿por qué digo que es una contradicción? Porque él había hecho un juramento solemne delante de Dios, y Dios le había entregado el reino que había dejado David, su padre. Y Dios le había dicho, lo vimos el miércoles en las promesas, si tú te mantienes y haces esto, yo te voy a dar largos días de vida, y te voy a prosperar, y te voy a hacer el rey más rico, el rey más sabio. Eso lo sabíamos, y lo sabemos nosotros. Gentes de las cuales Jehová había dicho, él ya lo sabía. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón oyó llover a estas que Dios dijo que no se llegara, se juntó Salomón con amor. Salomón fue un rey sabio, pero vivió como un necio. He was a wise man, but he lived like a fool. Él era un hombre, bueno, es impresionante, hay momentos cuando nuestra sabiduría, o esta, quote, wisdom que tenemos nosotros, se puede convertir en algo ridículo, porque nos creemos tan por encimita y tan salsa, y por conocedor y sábelo todo, que muchas veces esa sabiduría nos hace convertirnos en ridículos. Salomón el rey fue sabio, como usted lo conoce, como la Biblia lo describe, but he lived like a fool. Cuando vivimos nosotros en oposición a Dios, lo único que logramos ser es necios. Cuando nosotros vivimos en desacuerdo a lo que Dios dijo, vivimos como necios. Cuando nosotros vivimos en desacuerdo a lo que Dios nos pidió y a lo que Dios nos demandó, lo único que logramos es eso. Vivir como necios. Lo usan en el deporte, lo usan en la justicia, lo usan en la política, lo usan en la sociedad. ¡Ah! Acaba de haber ahorita un acto salomónico. El diputado hizo ahorita una salida salomónica, sabia. El caso que se toma es cuando habían dos muchachas, amigas, que estaban durmiendo. Y entonces, te conoce la historia, una de ellas vino y se acostó y aplastó a su hijo y lo mató. Entonces vino la otra, que es la mamá del niño muerto, dijo esto, pues entonces vamos, y yo quiero que me des a mi hijo, porque mi hijo no es el muerto, mi hijo es el vivo. Y la otra dijo, no, tu hijo, tú por tus 80 libras de manteca que tenés en esa media vuelta que te diste, aplastaste al niño. No, que es el mío. Entonces, bueno, hay que llevar este caso y vamos a dirimirlo allá con Salomón, con el rey. Llegaron las dos señoras. A ver, tu historia. Mire, señor rey, su majestad, yo estaba durmiendo y el niño muerto no es el mío. El niño muerto es de la otra amiga. El niño vivo es el mío. Y esta está diciendo que el vivo es de ella. Ahí no había nada de ADN, que a ver los ojitos, a ver si tiene los pies de Barbarita, ¿verdad? Porque dice que uno de los gemelos... Es que señora más mitotera esta, la Barbarita. Esta, que los dedos de uno de los gemelos de Rogelio son los dedos de Barbarita. Imagínese usted. Vaya, solo eso me faltaba. Entonces vino Salomón y dijo, a ver, aquí se acaba esto pronto. Tráigame al niño, por favor, vivo. ¿Dónde está? Pártanlo a la mitad y le dan la mitad a esta y la mitad a la otra. Y entonces, aquella, que ya le cuento, ¿verdad? Que venía de la colonia, no sé dónde, ¿verdad? Aquella dijo. Dijo, no. Dijo la mamá del niño, no lo maten. Désenlo a ella mejor. Ahí fue donde vino la sabia decisión de Salomón. Esta es la mamá. La otra es una intrusa. Fue un hombre sabio. Muchísimas cosas logró. Pero vivió como un necio. Y cuando vivimos en oposición a Dios, lo único que logramos es convertirnos en necios. Cuando vivimos en desacuerdo a lo que Dios dictó, dictaminó, nos convertimos en necios. Yo no puedo creer, a mí no me pasa, oiga esto, por la mente, que haya un cristiano que por razones políticas diga que está en favor del aborto. No lo puedo entender. You might be wise for something, but you're a fool. You're a fool. Yo no lo puedo creer. Pero hay. Que los hay, los hay. Yo no puedo entender, no puedo comprender todo esto, pero esa es una de las razones, ¿se da cuenta? A esto se le llama, ¿cómo se llama el mensaje? Contradicciones. Cuando nosotros vivimos en contra de lo establecido por Dios, cuando nosotros vivimos en contra de lo establecido por el Padre, por el Creador, lo único que logramos es eso, vivir como necios. Pero también Salomón, porque este tenía tela de dónde cortar hoy, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, no se va a salir de ahí porque solamente un solo texto vamos a ver. También era un rey, pero vivió como un pordiosero, vivió como un esclavo. Capítulo 11, versículo 4 dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón también fue un rey, pero vivió como esclavo. He was a king. Él era un monarca, but he lived like a slave. ¿Esclavo de qué? Es irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque un rey manda, un rey gobierna, un rey ejerce autoridad, un rey domina. Pero Salomón no tenía dominio de sí mismo. Otras cosas lo dominaban a él. Otras pasiones lo dominaban a él. Otras personas lo gobernaban a él. Otras personas eran las que gobernaban su vida. Él era un sabio, pero vivió como necio. Él era un rey, pero vivió también como esclavo. Salomón dejó que sus... Oiga esto. Salomón dejó que otras cosas controlaran su vida. Salomón dejó de ser dueño de sus acciones. He doesn't control anymore his emotions. Llegó un momento donde Salomón no controlaba ni lo que hacía ni lo que decía. Otras cosas dominaban su mente y su corazón. Salomón se vestía en lo exterior con todas las galas de un rey, pero por dentro vestía todas las garras de un esclavo. Para las personas que nos escuchan en Centroamérica o en Latinoamérica, esta expresión de garras es un lenguaje que se usa por acá, en la frontera, en la región, para hablar de trapos, para hablar de threads, para hablar de ropita maltrecha. Él por dentro estaba vestido de podredumbre. Él por dentro estaba vestido de garras, de trapitos. Ay, pero por fuera él disfrazaba la pobreza espiritual con ropa de gala. Era un rey, pero vivió como esclavo. También Salomón fue un hombre rico, extremadamente rico. Por ahí se cuenta que es muy probable que la riqueza de Salomón sea la riqueza o la cantidad de dinero. Alguien habló de la construcción del templo de Salomón, más la riqueza y el oro y los tesoros de Salomón, se considera que podría ser el dinero que circula en el mundo entero en la actualidad. Por eso fue el más rico de todos. Pero vea conmigo una cosa. No me pierda de vista primer libro de Reyes, capítulo 11, porque vamos a regresar ahí. Póngamele una marca Y véngase usted allá adelante del libro de los Salmos, en el libro de Eclesiastés, después de Salmos, después de Proverbios, está el libro de Eclesiastés. Y este hombre fue un hombre que tuvo todo lo que sus ojos vieron y todo lo que su mente y su corazón anheló. Pero fue un hombre rico que vivió en desgracia. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. ¿Dónde está Eclesiastés? Salmos. Después está Proverbios. Y después de Proverbios está Eclesiastés capítulo 2. Regáleme su atención, por favor, que esto es bien importante. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Fue un hombre rico, pero vivió en desgracia. Voy a tratar la manera de recapsular, resumir y sintetizar lo que hemos venido hablando. Fue un hombre que fue sabio, pero vivió como un necio. He was a wise man, but he lived like a fool. He was a king, but he lived like a slave. Ahora dice acá que fue un hombre rico. He was a man extremely rich. Plentiful of money. No. Además, no hay calculadoras en el mundo que puedan venir y contar la riqueza y la fortuna y los tesoros de Salomón. Pero ¿sabe usted qué tristeza? Por eso se llama paradojas, controversias, contradicciones en la vida. Este libro lo escribió Salomón, Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, I said to me deep inside my heart. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Y me di cuenta, mas he aquí esto, también era vanidad. Capítulo 2, versículo 11. Miré yo luego, dice Salomón, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y cómo dice? ¡Qué cosa más terrible! Y sin provecho debajo del sol. Fue un rey y vivió como esclavo. Fue un sabio y vivió como un necio. Fue un rico y vivió en desgracia. He was not happy. After all, el dinero, el oro, las mujeres, los vinos, la alegría, la música, nada lo hizo feliz. ¿Por qué? Se apartó de Dios. ¿Se recuerda el mensaje de la mañana? Separado de mí, nada podéis hacer. Tenía todo lo que muchos de nosotros quisiéramos tener y nada de eso le hizo feliz. No negó a su vida nada de lo que dio, nada de lo que a él le gustó, nada de lo que a él le llamó la atención. Todo, oiga esto, todo lo tuvo, pero no fue feliz. Ningún gramo, ninguna libra o ningún kilo de oro lo pudo llegar a satisfacer. Pero quiero que me preste mucha atención en el cuarto punto. Regrese conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Conoció a Dios, pero vivió como que si no. Repito, él fue un rey, vivió como esclavo. Fue sabio y vivió como necio. Fue un hombre riquísimo y vivió en la miseria, vivió en la desgracia. Conoció a Dios. Claro, hizo proverbios, hizo cantos. ¿Qué no hizo con Dios? Pero vivió como que si no lo conocía. Capítulo 11, versículo 6 de primer libro de Reyes. Y vea lo que dice. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre. ¿Qué fue lo que hizo Dios? 11:9. ¿Usted cree que Dios le aplaudió? Ay, no, mijito, vení para acá. No te voy a pasar todas las que me hagas, yo te las voy a pasar. ¿Sabe qué hizo en el capítulo 11, versículo 9, Dios? Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Usted quiere que usted hacer maldades y que se las aplaudan? Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, su Dios de Israel, que se le había aparecido. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces crees que te hable Dios? Hermano, I have no explanation. Me doy por vencido, renuncio, no entiendo, no comprendo, no capriche, dicen los italianos. No entiendo. No hay explicación para esto. Es difícil explicarlo. A mí no se me ocurre nada poder decirle yo a ustedes cómo es que un hombre como este hombre haya llegado a tener todo lo que nosotros ahora deseamos. No se puede entender quien siendo quien fue él, no se puede entender haber llegado a tener tanta cercanía con Dios y haya dado muestras de todo lo contrario. Esto suele pasarnos a nosotros, los cristianos. Somos personas que decimos conocer a Dios, profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Su nombre es David Garrick, un gran actor y un gran payaso inglés. Aunque su nombre artístico era Pagliacci. Y esta es una historia bastante linda. La gente de Inglaterra, cuando miraban a Garrick o a Pagliacci, decían esto: eres el más gracioso de todos en la tierra. Seguro eres el hombre más feliz. Y el cómico se reía por dentro. Víctimas de altos lores, personas víctimas de noches muy oscuras, negras y pesadas, iban a ver todas las noches al circo al rey de los actores y cambiaban su semblante de tristeza en sonoras carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó un hombre con una mirada muy triste y le dijo: sufro. Sufro de un mal tan espantoso como la palidez misma de mi rostro. Nada me causa alegría. Nada me causa a mí atractivo. No tengo encanto para nada. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno morir vivo. Y en mi única pasión, que llegue la muerte. Viene el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el doctor y le dice: óigame, probablemente lo que usted necesita es distraerse. ¡Viaje! ¿Sabe qué decimos? Proyéctese, dicen los psicólogos. Get busy. Distráigase. Y le dijo el payaso: he viajado y conozco todo el mundo. Probablemente las lecturas, busque libros, lea. Todos los he leído. Ame a una mujer, la amo. Pues entonces que una mujer lo ame, soy muy amado. Probablemente usted lo que necesita es un título profesional. Yo soy un noble, noble he nacido. De lisonjas probablemente gustáis. Dice: tantas son las que escucho. ¿Tenéis familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, muchísimo. ¿De vuestra vida actual qué pasa? ¿Tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan sus yugos. Yo le llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. ¿Me deja que agregue algo? Le dice el médico, que ya estaba perplejo a que todo lo que le proponía el doctor, él decía ya lo había hecho. Tengo la respuesta. Solo viendo al payaso Garrick, usted podrá curarse. Está en la ciudad del circo. Vaya a verlo. A Garrick. Sí, 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 a Garrick. La risa de Garrick es contagiosa. Y al hombre más triste lo hace feliz. Ese hombre tiene una gracia artística asombrosa. Y le pregunta este hombre: ¿y usted cree que a mí el payaso me hará reír? Te lo juro, le dijo el doctor. Él sí, nada más él. Es el único que lo puede a usted hacer feliz. Y dijo el enfermo: pues no me curo, doctor, porque yo soy Garrick. Cámbiame la receta. Oraleja. somos personas llenas de contradicciones. We try to fool everybody, but we fool ourselves. Queremos engañar a los demás. Y nos ofuscamos, estamos obsesionados, estamos tratando la manera de hacer un montón de cosas y depender de gimmicks en la vida para confundir a la gente, para engañar a la gente. And we ended up being a fool. Y vamos a terminar siendo nosotros los engañados. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche, por haber escuchado los testimonios lindos de las hermanas que fueron a Nueva York a representarnos dignamente. Gracias porque la iglesia en esta noche ha tenido el gusto, el privilegio de conocer a sus futuros misioneros, a Nuevo México y a Nueva York. Gracias, Señor, por lo que hemos hecho en esta noche. Y gracias, Señor, porque no dejamos de orar por los proyectos de nuestra iglesia. Yo no me pregunto cada semana que comienza qué es lo que nos van a regalar en esta semana. Siempre me pregunto qué es lo que podemos regalar nosotros a otros que a nosotros nos sobra. Todas estas semanas han venido periódicamente apareciendo cosas en la vida, en el ministerio de nuestra iglesia, que ya no nos sorprenden. Estamos acostumbrados a ver todo esto. Padre, la iglesia está viviendo un momento espectacular. Estamos pasando por un momento lindísimo. Y vamos a defenderlo con los dientes, a capa y espada. Señor, nuestra pasión más fuerte son las almas. Y queremos que aquellas personas que no te conocen te puedan conocer, aunque no decidan congregarse con nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. A usted que está acá, usted que nos visita, déjeme decirle que a usted Dios le ama y tiene un lindo mensaje para usted y un plan maravilloso para su vida. Donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así, adentro de su corazón: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Esta es una decisión muy personal. Consejo: nunca haga una decisión presionado por nadie. Su corazón es el único que le puede a usted decir qué es lo que tiene que hacer. Si usted está acá e hizo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra levante su mano mientras nadie le ve. Si usted hizo esta oración ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche que ha recibido a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, levante su mano. Una persona, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querida. La única visita en esta noche. Y la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo también en nuestra iglesia. Llévanos a casa. Esto es el anuncio de una semana muy linda y bendecida. Tráenos de regreso el día miércoles, aquellos que somos los necesitados, los que más te necesitamos. Bendice, Señor, el Congreso de Pastores. Bendice al Pastor Félix, que ya viene en camino. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.